estamos hablando con Silvia Escobar, que es la presidenta de Terpel, esta noche en Mesa. Silvia, esto de pues obviamente con esta crisis económica hemos visto el precio del petróleo, cómo se dispara, cómo sube, cómo baja. ¿Cuál es el análisis y la proyección que usted le hace al petróleo, a la gasolina? ¿Cómo ve la industria ahora y cómo lo proyecta?
Mira, Vanessa, los precios son un resultado de la oferta y de la demanda. Cuando no hay demanda por un producto, su precio baja, pues porque los que lo ofrecen lo venden a lo que sea con tal de salir de eso. Eso es para que todo el mundo entienda lo que está pasando. Cuando no hay dinámica económica, cuando las industrias se paralizan, cuando las compañías se paralizan, cuando no hay ninguna actividad económica, claramente baja la demanda por el combustible, que el combustible es lo que nos mueve, es la energía que en este momento mueve al mundo. Y si eso no se demanda, pues obviamente el precio cae, y eso es lo que está pasando con el petróleo en el mundo, porque empezó con si ustedes recuerdan, está todo el tema de China cuando llegó el coronavirus y se para la demanda, todo esto además aunado a peleas entre los países productores de la OPEP, pero finalmente el tema es que este es un combustible, es un producto que no se está demandando. A medida que se reactiven las economías, a medida que se reactive la producción, a medida que se reactive la oferta y la demanda en cada uno de los países, pues este es un producto que se va a volver a necesitar, y al volverse a necesitar debería volver a subir el precio. Entonces, el precio de los productos, de tanto del crudo como del combustible, que es un derivado, pues va a depender de qué tan rápido se abren las economías y de qué tan rápido vuelva a moverse el planeta en términos económicos. Entonces tenemos que esperar, pues llegó un momento que jamás pensé que fuera a ver, en que el petróleo estaba a precios negativos, pero nuevamente ha vuelto a subir, y la velocidad, como te digo, dependerá de la velocidad de la apertura a la economía en el mundo entero.
Claro. Ahora, ¿en Colombia?
En Colombia es importante que también saber que Colombia ha sido un país que ha mantenido la estabilidad de los precios. Esto es muy importante. Hay muchos países donde los combustibles siguen rápidamente las tendencias del crudo, pues dependen del crudo además de muchas otras cosas, pero dependen del crudo, y eso hace que haya una inestabilidad en las industrias que requieren los combustibles. En Colombia hay unas franjas que hacen que ni las subidas ni las bajadas sean tan impactantes, y que los empresarios y la gente pueda proyectar con un mayor nivel de certeza el precio de este producto tan importante. Y eso es lo que se ha hecho ahorita. Hubo una caída grande, pero ahorita se está tratando de mantener el precio y esperar que sean más bien tendencias de largo plazo. Es lo que ha hecho la ministra, y que yo creo que ha sido sabio en términos de mantener esa estabilidad y la certeza de los precios de los combustibles en el mediano plazo.
¿Uno por qué siente que así el petróleo baje, pues a menos cero, la gasolina no baja?
No, la gasolina sí bajó, ha bajado un montón. La gasolina ha bajado un montón, pero como te digo, no baja, ni sube ni baja a los mismos ritmos. Hay fórmulas que permiten que eso se estabilice, y de nuevo, digamos, los grandes transportadores no tengan esos picos ni para arriba ni para abajo, que hacen muy difícil la estabilidad de los negocios. Por eso es el fondo de estabilidad, que permite a veces ahorrar, y que esos ahorros los utiliza luego cuando suben demasiado los precios de los combustibles. Es lo que ha hecho el país en este momento, pero si tú ves, las caídas del precio así han sido bien importantes en este año.
¿Qué tan viable es reemplazar alguna vez el combustible? Ahora usaste una frase que me llamó un montón la atención, cuando que el combustible es el que mueve al mundo, por supuesto, pero sí, cada vez hay una tendencia más a buscar energías renovables. ¿Qué tan viable lo ves?
Mira, Vanessa, yo creo que eso es un hecho. Cada vez nos vamos a mover a una matriz energética más rica, más llena de opciones. Mi pensamiento y lo que uno ve a largo plazo, aunque de nuevo ahorita después de la pandemia todo ha cambiado, pero yo creo que incluso toda esta mirada al planeta va a hacer que muchos sustitutos de lo que hoy es el crudo, que además quiero hacer una aclaración ahí, y es que los combustibles cada vez son de mejor calidad, son más amigables, pero eso no quiere decir que no vaya a haber muchas opciones. Yo creo que el petróleo va a seguir siendo como materia prima de los combustibles hacia futuro, pero va a haber muchas más opciones, y tal vez la que tenemos más cercana es la energía eléctrica. La energía eléctrica cada vez se está volviendo más importante y va a ser muy relevante en los próximos años. Yo creo que en Colombia, además, gracias a lo que se ha hecho en el Ministerio de Minas y Energía, además hay muchísimas otras opciones. La energía eólica, por ejemplo, en el norte del país, tiene en este momento importantes desarrollos y ofertas de programas que nos puedan ayudar a utilizar esta forma natural de la energía en nuestro país. Entonces, a tu pregunta, yo veo un futuro con muchas opciones de energía, de combustibles de todo tipo, que nos van a permitir mover la economía con diferentes formas y dependiendo de los recursos que tenga cada país, y que sea más viable en términos de la sostenibilidad del mundo.
¿Es posible, Silvia, ese equilibrio entre sostenibilidad medioambiental y desarrollo de petróleo? De combustibles.
Absolutamente, Vanessa. Yo soy una convencida de eso, por eso te hablaba de cómo cada día el diésel y las gasolinas están siendo cada vez de mayor calidad, menos contaminantes. Incluso uno ve las nuevas exigencias en Colombia y en el mundo de los combustibles fósiles, son cada vez más exigentes y mejores que lo que uno normalmente pensaría, que son otros combustibles, digamos, mejor vendidos en términos de su amigabilidad. Lo que sí es un hecho es que vamos a tener más opciones, y es que vamos a poder escoger lo que mejor le sirva a cada país.
Silvia, ¿cómo ha sido esta pregunta? Obviamente se la han hecho a usted 7 millones de veces, pero pues 7 millones, uno, me parece que hay que hacerla. ¿Cómo le ha ido como mujer en una empresa, pues en un gremio, ¿no?, tan masculino? Usted llegó a Terpel y fue la primera mujer en 40 años en dirigir Terpel.
Así es. La verdad es que yo trabajo en una empresa maravillosa, Vanessa, una empresa donde siempre se ha valorado y se ha trabajado con equidad, valorando muchísimo la diversidad. Lo que sí te digo es que es un sector donde claramente no se encuentran muchas mujeres. Cada vez que hay más mujeres en esas mesas donde solo hay hombres, a mí me encanta. Yo creo que la complementariedad de nuestros saberes y de nuestras características son una riqueza para cualquier empresa. Hay estadísticas que muestran los indicadores en términos de motivación, de productividad, de clima, de muchísimas cosas que hacen que una empresa valga más y sea más sostenible cuando hay mujeres y hombres, y no cuando hay solo mujeres o solo hombres, y generalmente no hay solo mujeres. Lo que hay generalmente son solo hombres. Lo que te quiero decir es, ha sido una experiencia enriquecedora, me ha llevado además a entender mi enorme responsabilidad frente a las mujeres jóvenes que dudan de su capacidad de llegar a liderar grandes empresas o grandes propósitos, y siento una obligación de empujarlas y de mostrarles un camino donde cada día van a ser más importante en un país que me sueño con muchas mayores posibilidades en términos de equidad de género, Vanessa.
Eso significa que sí ha sido difícil ser mujer en una empresa como la industria petrolera, ¿no? Si le entiendo. Pues, que le costó abrir ese camino y le está abriendo las demás.
Muchos retos, Vanessa.
Silvia, pues me encanta, qué delicia de conversación poderte escuchar aquí, poder hablarte y poder además entender tantas cosas, ¿no? Que pasan por la cabeza de una mujer que está en el top de las empresarias en Colombia y el análisis, ¿no?, que estás haciendo del empleo, del trabajo, del futuro de la empresa, de la educación me falta, porque usted pasó también por una subsecretaría de educación de Enrique Peñalosa, si no me equivoco, y ahorita estamos en esta onda de la educación virtual que honestamente a mí me ha parecido tan compleja, bueno, creo que a todos, ¿no?, a los colegios también les ha parecido muy difícil. Usted ya tiene la tranquilidad de que los hijos están educados, entonces no necesita, no está lidiando ahorita,
sí,
¿no?
Es un reto menos por ahora.
Claro, eso es otra cosa ya, por lo menos. ¿Qué tanto puede reemplazar la virtualidad la educación presencial?
Mira, Vanessa, ese es un punto súper importante en este momento. Yo creo que la educación, sin lugar a dudas, es el pilar del desarrollo de nuestro mejor futuro, y deberíamos todos estar centrados en esa educación, empezando por, no sé, por temas como el coronavirus, y cómo deberíamos estar pensando es en la gente académica que hable de este tema y no en gente que no tiene ni idea de esto y que nos asusta todos los días con noticias falsas. Todo eso forma parte de la educación. Pero en términos de lo que me preguntas específicamente de la virtualidad y de lo digital en la educación, yo quisiera recordarle a tus oyentes que esto no surge a partir del coronavirus y de la pandemia. Ya hace un tiempo importante, las colegios y las universidades se han estado preguntando cuál sería el mejor modelo de la educación. Si uno pregunta en las grandes universidades del mundo, cada vez había más clases virtuales, cada vez podía uno asistir a las grandes bibliotecas y con los mejores maestros a través de clases virtuales. Eso no es del coronavirus, obviamente se ha acentuado con el coronavirus cuando los muchachos no pueden salir de sus casas. Pero esto es una gran pregunta que nos deberíamos hacer en términos de la educación del futuro. Yo creo que hay cosas que no reemplaza la virtualidad, Vanessa. Yo no sé si es que estoy muy vieja, pero yo creo que ver al profesor, interactuar, experimentar, ver a los compañeros, eso es cosa muy importante, pero tiene que ser utilizando estas nuevas herramientas que nos trae la tecnología y el conocimiento en el mundo. Yo creo que esa complementariedad de saberes y de forma de aprender es lo que nos va a llevar a un mejor futuro. La virtualidad, por ejemplo, nos permite poder ir a una clase con el mejor profesor de Harvard o de Cambridge o de Duke o de China, no sé, las mejores universidades en China o en Brasil o en Chile. Eso es algo que no podemos dejar atrás sin perder también el contacto. Yo creo que el contacto y la experimentación son cosas muy importantes que no podemos perder. Pero de nuevo, creo que esta pandemia aceleró un proceso que ya se venía dando desde antes, cuestionándose si los modelos de educación con un profesor enfrente y muchos estudiantes que no hablaban era la mejor forma de educar un mundo que cada día era diferente.
Silvia, y no podemos despedir esta entrevista sin preguntarle por esas declaraciones indignantes, repudiables desde todo punto de vista del señor Fabio Zuleta contra las mujeres guajiras.
Totalmente, o sea, esto más que cualquier cosa causa un dolor enorme. Yo en algún tweet le pedía al señor Zuleta que no pidiera disculpas y que yo no sé en términos judiciales si el haber hecho el programa es o no un delito. Lo que sí es un delito es vender mujeres. Eso se llama esclavitud y eso es inaceptable. Y por eso le decía, su forma de reivindicarse no es pedir perdón y volver luego a preguntar por este tema como si fuera lo normal. Yo creo que las costumbres y las tradiciones tienen un límite y él debería aprovechar el gran poder que tienen los comunicadores en los radios locales, nacionales, para que él se vuelva la persona que empiece a mostrar lo terrible que es oír esa entrevista y saber que es cierto. Las mujeres a las que venden y que se vuelven esclavas de los hombres en muchos sitios de Colombia y en muchos sitios del mundo, porque este no es un tema de Colombia. Entonces, la verdad, siempre pienso que estas cosas pasan por algo y que es mejor que haya salido a la luz para que podamos hacer algo en contra a que siguiera siendo una tradición muy acogida por culturalmente por una parte de la sociedad que le da la espalda a lo que es la ley colombiana y los derechos de las mujeres en este mundo.
No, es que esa conversación, te quiero decir, es además tristísimo, porque obviamente lo que dice, sí, en el mundo ocurre eso con las mujeres, uno lo escucha, se lo imagina en Ruanda, se lo imagina en Afganistán, pero que esté ocurriendo aquí, al lado de la puerta de la casa de uno, espantoso.
Al lado nuestro.
Y con ese descaro.
Desesperante, humillante, va más allá de lo que uno normalmente tiene en la cabeza sobre la inequidad de género. Esto va más allá, esto es una atrocidad.
Uy, no, es que es una cosa, sobre todo uno escuchar a una persona que decía, bueno, medianamente tiene un poco de acceso a educación, al mundo.
Un comunicador,
o sea, qué tipo
claro.
qué tipo de mensajes están transmitiendo a la gente que lo escucha, así lo escuchen uno o un millón, que es esa barbaridad,
sí.
Es increíble, yo me espeluzno, verdaderamente me pensé que hace mucho tiempo algo no me impactaba tanto, ¿sabes? Como que me aterraba. Ya hace mucho tiempo algo no me aterraba tanto y de pronto oye uno eso y dice, eso no puede ser posible. Qué lamentable.
Sí, señora, eso no puede ser posible, pero sobre todo no podemos dejar que esto pase y no pase nada.
Exacto.
Eso es lo que tenemos que ponernos como meta. No importa el señor Zuleta, lo que importa es que esto no vuelva a pasar.
De acuerdo, que no siga pasando, porque evidentemente está pasando.
Que no siga pasando, así es.
Sí. Pues Silvia, un gusto escucharte en este programa de tantas reflexiones. Muchas gracias y ojalá pues que pronto la vida pueda regresar a la normalidad y podamos seguir viendo esos emprendimientos tan interesantes que se están haciendo desde una empresa tan poderosa como es Terpel. Y el apoyo siempre a las mujeres y gracias por estar aquí en Mesa Blue.
Gracias a ti, Vanessa, por darme esta oportunidad de hablar con tus escuchas, con nuestros clientes, con nuestros afiliados, con nuestras familias. Muchas gracias. Yo espero que de esta salgamos unidos y salgamos como un mejor país y como mejores personas, como lo decíamos antes.
Muy bien, me gusta ese optimismo de que salgamos mucho mejor de lo que comenzamos. Un abrazo,
sí,
Silvia, gracias.
Hasta luego, Vanessa. Gracias a ti.
Es Silvia Escobar, la presidenta de Terpel, esta noche aquí en Mesa Blue.